Hey, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto a las 10:15 de la noche del jueves 27 de agosto del 2020, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo o escuchando a través de nuestro podcast oficial que puedes encontrar como Sentimiento por el Diablo Podcast. Lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast que encuentres en este planeta, ya sea que sea Spotify, iTunes, Boombox, la que quieras, en todas estamos. Y pues bueno, no hay pretexto para ello. Y también, por supuesto, me está cerrando la garganta, no sé qué está pasando. Y también, por supuesto, nos puedes seguir a través de youtube.com/sentimientoporeldiablo. Sea como sea, aquí lo importante es que esta información le llegue a toda la banda. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante, pero bastante interesante. Vamos a platicar evidentemente acerca del Club Deportivo Toluca, de cómo es que estamos actualmente en segundo lugar general. Sí, como lo escucharon, Cruz Azul primer lugar con 13 puntos, Toluca segundo lugar con 12 puntos, y de ahí pues bueno, León con 11, y de ahí para abajo pues todos los demás. Entonces, es importante ver esto. Porque hace dos semanas, hace dos, tres semanas, bueno, tal vez hace dos, ¿no? Pero sí, hace tres, cuatro semanas empezaba el torneo. Estamos en la jornada 6, la que viene es la jornada número 7 del fútbol mexicano. Y Toluca se encuentra en segundo lugar. Ahorita es puesto de liguilla seguro. Digo, estamos aquí, todavía no ha pasado nada. Pero más allá de eso, lo que sí quiero comentarles es lo siguiente. Hace seis jornadas, la verdad es que no dábamos nada por Toluca. O sea, el Toluca no estaba haciendo bien las cosas. Toluca venía de una pretemporada completamente mediocre. Toluca venía de cuatro partidos de pretemporada donde solamente había metido un gol. Un fregado gol en cuatro partidos. Y de penal ese gol, por cierto. Entonces, desde ahí es en donde volteas a ver las cosas y dices, híjole, se nos viene un semestre largo, un semestre complicado. Después de que termina esa pretemporada, llegó su majestad Rubén Sambueza, que sí, como muchos lo han dicho, y qué bueno que lo hicieron, aquí fuimos de los que decíamos, probablemente no sea la mejor opción Rubén Sambueza en el Toluca, pero después de ver el bodrio que hicieron, pues evidentemente teníamos que cambiar esa opinión. El hecho de que cambie la opinión, y se los digo de una vez, no quiere decir nada, señores. Cambiar de opinión, no me gusta esa frase de es de sabios cambiar de opinión, porque honestamente no me encanta. Pero lo que sí es un hecho es que tú puedes opinar una cosa hoy, y después de que hay mayor información, pues evidentemente esa opinión puede cambiar. La gente hace mil años creía que la Tierra era plana, y de hecho hubo muertes por personas que se atrevían a desafiar eso. Y hoy sabemos que la Tierra es redonda, y eso no es cambiar de opinión, eso es conforme a la opinión. Digo, conforme a la información, pues evidentemente vas descubriendo cosas. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entiendo, hay mucho neandertal que no puede entender el tema de cambiar una opinión, pero bueno, es la bronca suya, no la mía. Así es que bueno, más allá de eso, quiero decirles que sí, evidentemente, Rubén Sambueza llegó, le cambió la cara al equipo. Rubén Sambueza se mató en la cancha, Rubén Sambueza está trabajando, Rubén Sambueza es básicamente el mejor jugador que tiene el Club Deportivo Toluca hoy en día a sus 36, 37 años, yo estoy más 36. Así es que bueno, qué bueno que esté por acá Rubén Sambueza. Definitivamente es un tema importantísimo que esté Rubens en estos momentos con el Club Deportivo Toluca. Ahora, no solamente hay que hablar de Sambueza, hay que hablar también de algunos otros jugadores como Pedro Alexis Canelo, que bueno, ahorita todavía está en la segunda semana ya está en ese tema de resguardo domiciliario, como lo dijeron algunos, que sabemos que bueno, está contagiado de COVID. Y pues bueno, sabemos perfectamente que pues al final del día esperemos que se esté mejorando. Le deseamos lo mejor a Pedro Alexis Canelo, y ojalá que en verdad vamos a ojalá que en verdad podamos verlo nuevamente en la cancha y pues haciendo lo que estaba haciendo en este torneo, que ha sido parte fundamental en verdad Pedro Alexis Canelo de este Toluca que está en estos momentos, a mi punto de vista, bien en cuanto a las posiciones se refiere, en cuanto al juego no me encanta, pero al final del día está siendo efectivo, y esa es parte fundamental. Yo se los dije en verdad al inicio, no importa cómo, Toluca tiene que ganar y tiene que sumar, y cuando Toluca se vio muy mal en tema porcentual, recordemos que Toluca empezó el torneo perdiendo, y después de eso tuvimos un descalabro en contra de Mazapán. O sea, ahí es en donde de verdad volteas y dices, híjole, las cosas no están bien, las cosas se ve que van a pintar muy mal. Pero de pronto se viene una semana en la cual se sacaron 6 puntos en contra de Atlas y en contra de Tigres, del equipo más pequeño de la Liga MX. Así es que bueno, esa semana de 6 puntos en verdad fue muy, pero muy buena para el Toluca. Y después de eso se viene el fin de semana en contra de las Chivas, en el cual sí, Toluca no es que haya sido avasallador ni mucho menos, pero sacó el resultado, saca el resultado, 1-0 en contra de las Chivas, y de ahí hacia adelante, ¿qué podemos decir? Señores, qué bueno que llegó Rubén Sambuesa, uno, qué bueno que Pedro Alexis Canelo está despertando, porque la verdad, ni en aquel, mucha gente dice, es que en aquel 2018 Canelo fue fundamental. Les recuerdo que en aquel 2018, en el torneo regular de 17 fechas, Canelo metió 1 gol, ahorita lleva 5. Entonces, digo, hay que ver las cosas de diferente forma. Por eso es que esa parte está muy, pero muy buena. El Toluca en estos momentos está sumando puntos, vamos rápidamente a repasar. Ya ven que lo hicimos la vez pasada y lo quiero volver a hacer el día de hoy. Repasar justamente cómo está el tema de la tabla general con el Club Deportivo Toluca y por supuesto también todo lo que está sucediendo. A ver, ahí está. Ya pueden ver en estos momentos, voy a hacer el switch. Ahí está la página de la Liga MX y... si están de acuerdo, pues vamos a ver la estadística. Vamos a abrir primero la estadística del Guardianes 2020 tabla general para que ustedes la puedan ver ahí. Ahí está, banda. Podemos ver al Toluca en la segunda posición, como ya se los he dicho, con 12 puntos. Y pues solamente abajo de Cruz Azul con 13. La verdad es que importante lo que está pasando aquí con el plantel del Toluca. Una de las cosas que quería revisar es esta. La segunda es justamente la tabla porcentual, la tabla del cociente, que era importantísimo empezar a sumar puntos, empezar a ver otro tipo de cosas. Y vean ahí, aquí está el Toluca. Ustedes lo vieron justamente cuando hablábamos de esa semana de 6 puntos. Toluca se encontraba en la posición número 13. Y ganando eso, Toluca ya se encuentra ahorita en la posición número 10. Y vean, tenemos de ventaja de entre Toluca y el penúltimo, obviamente no voy a tomar a Atlas porque Atlas está muy pero muy abajo, pero vamos a tomar a los que sí tienen el total de partidos, que en este caso aquí están los partidos en la antepenúltima columna, que son justamente total de juegos jugados, aquí lo estoy seleccionando y como pueden darse cuenta, Toluca tiene 69 juegos y pues bueno, ya Atlas tiene 68. A San Luis no lo podemos tomar en cuenta ahorita porque su porcentaje es muy volátil, tiene la mitad de juegos, pero sí lo que es Tijuana, Puebla, Mazatlán, Chivas, Gallos y Toluca pues andan por ahí. Entonces bueno, con la misma cantidad de juegos, Toluca tiene 93 puntos totales y con 2 juegos menos, Juárez tiene 77 puntos totales. Estamos hablando de casi 20 puntos. En realidad son 16 puntos los que tiene de ventaja Toluca en estos momentos contra el penúltimo lugar con la misma cantidad de juegos. Cosa importante, no es cosa menor bajo ninguna circunstancia, y quiero que lo vean en ese sentido, porque sumar estos puntos que se han dado, que son básicamente, recordemos que el partido de Tigres para la porcentual valía 6, entonces ahí son 6 más los 3 de Atlas, ya son 9 más los 3 de Chivas, ya son 9 y 3, 12, perdón. Ya son 12 puntos. 12 puntos completos. Y vean nada más la diferencia, ¿eh? Porque aquí están estos puntos reflejados. Esos 12 puntos aquí están. Justamente. La diferencia son 16, insisto. De los cuales, o sea, estábamos hablando de que teníamos una diferencia de 4 puntos. 4 puntos solamente del Toluca en donde estaba anteriormente y el penúltimo lugar. Ahorita una diferencia de 16. Desde luego que se aplaude, que se tiene que reconocer. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionarlo, porque está haciendo las cosas bien el Club Deportivo Toluca. No me gustan las formas, no me gusta el Chepo, pero bueno, ahorita vamos para allá. Y pues bueno, ya nada más para terminar el tema de la tabla de ofensivas y defensivas. Aquí está, banda. En este caso, la mejor ofensiva es el América, pero bueno, Toluca, que es lo importante, se encuentra en la tercera mejor ofensiva, solamente por abajo de Cruz Azul y de América. De hecho, podría decirse empatado en el segundo lugar con Cruz Azul. Habría que ver ahí el criterio de desempate, pero lo están viendo en pantalla. Toluca es la segunda mejor ofensiva del torneo, empatada con Cruz Azul. Y vamos a ver la defensiva, y es aquí en donde vemos que Toluca es la, ¿qué podríamos decir? La cuarta peor defensiva, ¿no? ¿Qué es lo que está por acá? La cuarta peor defensiva, la peor es Mazatlán, después viene San Luis, después viene América, ¿sí? América, y después viene Toluca. Pero bueno, este tema ya lo hemos discutido. A mí no me importa si le hacen 15 goles al Toluca en un partido, mientras él haga 16, para mí, honestamente, todo está bien. Y no es que me esté conformando, y no es que esté diciendo, bravo, qué bueno, ese es el estilo, no. Pero al final del día, así estamos ganando y pues ahorita lo que se necesita es eso. No estamos para pedir un juego bonito porque honestamente volteamos a ver el plantel y pues no tenemos un plantel tan grande como para poderlo ver. Ahorita vamos a ver ese tema del plantel. Es más, de una vez si quieren, insisto, con el plantel que tenemos en estos momentos con el Toluca, que ahí están los porteros, Gustavo Gutiérrez no ha debutado, Alfredo Saldívar, pues bueno, sabemos que viene de Pumas, Luis García, Gastón Sauro, sabemos que ahorita está lesionado, no, digo, evidentemente nunca me va a gustar que un jugador se lesione, pero digo, honestamente creo que qué bueno que le están dando la oportunidad a Sartiaguín, que si se dan cuenta, miren, y es aquí lo importante, ¿eh? Es aquí lo importante que hizo José Manuel de la Torre el pasado partido. Vean, Jonathan Maidana se quedó en la banca y prefirieron debutar a Sartiaguín en contra de Chivas en el estadio Nemesio 10 tras la lesión de Gastón Sauro, que ni siquiera lo vemos registrado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos a Sartiaguín? Justamente porque está en el equipo de la sub-20. Cosa importante. La banca del partido pasado estuvo muy bizarra, porque había jugadores que habían jugado ese mismo partido en la sub-20 y pues al final del día también estaban por acá. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vámonos un poquitillo más abajo y pues aquí ya podemos ver a los medios. En los medios tenemos a Alan Medina, William da Silva, Joao Plata, Pablo López, ya están registrados afortunadamente. Rubén Sambuesa, Antonio Ríos, Javier Güemes, Kevin Castañeda, Federico Mancuello, Giovanni León, Alan Rodríguez y Diego Rigodios. Si se dan cuenta, aquí le quitaron el 10, que ya sabemos que ahorita lo trae Plata. Y también a Mancuello le quitaron el 11 y le pusieron el 20, ¿no? Entonces digo, eso es tema importante. Y ahorita me voy a detener a hablar un tema de Mancuello, pero es después de ver esto. Y pues bueno, los delanteros del Toluca ya los conocemos también. Michael Estrada, Diego Abella, Triverio, Cisneros, Canelo y Christopher Engelgard. La verdad es que digo, insisto, con este plantel, pues no es como que estemos sobrados de grandes jugadores o que podamos estar aventando para arriba y para abajo. Entonces, las lesiones y las bajas, evidentemente, sí van a pasar una factura que puede ser importante. Ojalá que dejemos el tema de las lesiones, ojalá que no tengamos ninguna y que evidentemente Toluca pueda llevar a mejor puerto estos buenos resultados, esta racha de resultados que han sido importantes a mi punto de vista. Así es que bueno, vamos a ver, señores, hablar rápidamente del tema del Chepo, porque insisto, a mi punto de vista ahorita lo que ocupamos es ganar y sumar puntos. Ya vimos el tema porcentual, teníamos una diferencia muy mínima entre los últimos lugares y ahorita, quieran o no, ya es de 16 puntos, cosa que no es menor bajo ninguna circunstancia. Uno, y la otra también, salió a media semana y es justamente con lo que vamos a iniciar. A media semana sale una nota en la cual pues se decía que por ahí ya tanto Antonio Nelson Ciña, director deportivo del Toluca, y Francisco Suinaga, presidente deportivo, ya tenían en la mira, ¿sí?, a José Manuel de la Torre. Ya estaban prácticamente para quitarlo. Llegó la semana de 6 puntos, se los dije en esa tarde, justamente en el momento en el que Toluca llegaba a esa pues, digamos, a esa semana, a esa jornada doble que yo se los dije, son 9 puntos para la porcentual y 6 puntos en la tabla general. Es de verdad importantísimo lo que se jugaba Toluca en esa semana. Se los dije muy claramente y sí, en esa semana también José Manuel de la Torre, de acuerdo a Cancha, el diario este del Reforma, pues también se estaba jugando prácticamente el puesto José Manuel de la Torre. De una u otra forma, sucedieron las cosas. De una u otra forma, volteamos a ver al Atlas y se le ganó. Y del otro lado también, se le volteó a ver a Tigres y se le ganó. Y después sigue Chivas. Entonces, obviamente eso, pues le sube muchísimo el crédito a José Manuel de la Torre, ¿no? Evidentemente. Entonces digo, esa parte es importante. Sí, en gusto se rompen géneros y ya es otro tema. Yo creo que ya con esto José Manuel de la Torre va a acabar el torneo. Porque ya ahorita con los puntos que tiene el Toluca más los que llegue a rescatar, sí, podemos todavía no calificar. Eso es prácticamente un hecho. O sea, si Toluca pierde todos los partidos, seguro no va a calificar. Pero ya va a ser más puntos que los torneos anteriores. Entonces, insisto, creo que esa parte valdría la pena empezar a voltear a ver. Yo creo que ahorita tendría que pasar una catástrofe muy grande para que José Manuel de la Torre no termine el torneo. Cosa que honestamente lo veo prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque lo dijimos en Entre Diablos durante el análisis que hicimos, si no mal recuerdo, fue en contra de Tigres. Y lo que decíamos ahí era muy claro. No es lo mismo acabar un partido ganando que acabar un partido perdiendo y presentarte al siguiente. El Toluca venía de ya una racha, la verdad, bastante lamentable. No estaban haciendo las cosas bien. Y de repente empiezan a ganar. Y ahorita ya llevamos 3 partidos al hilo ganado. Insisto, no me encantan las formas. No es como que Toluca esté robándose la liga. No es como que esté haciendo lo mejor. No, pero está siendo efectivo. Y el que encuentres el gol de hasta cierto punto forma fácil con Pedro Canelo, obviamente con las asistencias de Rubén Sambuesa, por ahí Triverio también ya marcó, e incluso Diego González que mete el gol en contra de Chivas. O sea, el que estés encontrando goles con diferentes personajes o diferentes jugadores, evidentemente es importante. Porque no estás dependiendo de entrada de uno que puede ser Canelo. Ahorita se te fue Canelo y la racha de victorias no se paró. Entonces eso es importante definitivamente, ¿no? Ahorita vamos a hablar del femenil, mi estimada Estela Ontiveros. Pero bueno, más allá de eso, insisto, no me encanta. Creo que no es momento de brincar, de decir ya estamos para eso. Hace rato me preguntaban si yo veía al Toluca como campeón. Honestamente no. O sea, no veo al Toluca de campeón ahorita. Vamos a esperar, vamos a ver cómo se enracha. Yo lo que esperaría es que el Toluca no llegue a su punto máximo en la jornada 10 u 11. Ahorita estamos en la 7. Va a empezar la 7 el día de mañana en contra de Puebla. Si Toluca llega a su punto máximo, en la jornada 11, pues ya valió, porque al final del día vamos a tener que bajar. Pero si Toluca sigue mejorando y mejorando y mejorando, y cada vez se le ve un juego en conjunto mejor, y cada vez se ve que Sambuesa está haciendo las cosas mejor, ahorita para mí el estilo de juego del Chepo es denle la pelota a Sambuesa y vámonos todos para arriba para ayudarle. Bueno, los que pueden ir, ¿no? Entonces, yo no veo un estilo de juego honestamente adecuado. Sin embargo, si empezamos a ver un estilo de juego ya definido, una alineación que no se va cambiando conforme a la marcha y de las cosas que van sucediendo lo vamos viendo bien, y por ahí llegamos a la jornada 15, en verdad, en un nivel a punto, aguas. Porque se viene ya la eliminatoria. Y en la eliminatoria ya es otro torneo completamente diferente. Pero si Toluca llega enrachado, insisto, y llega bien, aguas, porque en una de esas podemos dar una sorpresa importante. Por ahí semifinales, otra final. No lo sé, no estoy diciendo que Toluca lo vaya a hacer. Solamente les digo, a la jornada 7 que llevamos el día de hoy, yo no veo campeón al Toluca bajo ninguna circunstancia. Y a la jornada 7 que llevamos el día de hoy, no creo que sea adecuado pues echar las campanas al vuelo y decir Toluca va a ser campeón, Toluca va, porque no, sería irresponsable. E incluso también de los que tienen micrófono, en este caso nosotros, sería irresponsable decirles emocionense, estamos para hacerlo. Saben que poco a poquito vamos a ver cómo va trabajando el equipo y sobre eso vamos haciendo conclusiones y sacando este tipo de opiniones, ¿no? No podemos evidentemente ahorita decir una opinión muy forzada porque sería completamente irresponsable. Así es que vámonos con calma, insisto, hace 15 días estaban corriendo a José Manuel de la Torre, hoy José Manuel de la Torre está en segundo lugar general. Digo, ahí está el fútbol mexicano, poco a poco lo vamos viendo, ¿no? Pero bueno, lo está haciendo bien el Toluca, está haciendo interesante las cosas, hay cosas rescatables, evidentemente, muchísimas y muy rescatables, y ya, tiene toda la razón mi estimado George Colín, no iba a leer el comentario, pero sí vale la pena leerlo completamente en vivo. Dice, curioso que después de la derrota de Mazatlán se rumoró lo de correr a José Manuel de la Torre y ¡boom! ¡Milagro! Mejoraron. Y ahí hay interés de por medio del grupo del mafioso consejo administrativo. Muy curioso. Y la verdad es que sí, es muy curioso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dice Luis García, ¿estabas corriendo o no? Si yo tuviera la facilidad de correr o no, créeme que José Manuel de la Torre no estaría en el Toluca. Pero bueno, más allá de todo, creo que de una forma está interesante, dice Estela Ontiveros, Toluca, ok, Estela, en estos momentos te vas de aquí. Y bueno, más allá de otro tema, creo que ya es momento de empezar a voltear a ver, pues, qué va a pasar. Porque el Toluca, pues va ahorita sin Sauro, va sin Pedro Canelo, y por ahí espero que no haya ninguna otra baja, ojalá que no. Pero bueno, vamos a ver. Quiero tocar el tema de la fiestecilla por ahí, ya lo dijimos anteriormente, pero vamos a decirlo rápidamente. Sabemos que por ahí los Pati Chapoy de los deportes, ojo, insisto, sí, en algún momento me van a volver a sacar los screenshots bien estúpidos, donde yo decía, gran reportaje del Fantasma Suárez, ¿no? Cuando sacó el tema de este Uriel Pérez y todas esas trabas y tranzas, junto con Jaime León y ta, 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 ta. Después de eso volteas a ver y te empiezas a informar. Y pues te das cuenta que este señor pues es prácticamente la prensa roja la prensa rosa del fútbol mexicano. Entonces, pues se le hizo fácil a esta revista de espectáculos, pues sacar, bueno, a los reporteros de espectáculos, que es la forma de llamarles, reporteros de espectáculos en el fútbol mexicano, pues sacaron imágenes de dos jugadores del Toluca, Kevin Castañeda y Alan Medina, pues festejando en su casa 4 días antes del partido, ojo, 4 días antes del partido, festejando en su casa, traían unos vasos en la mano, no se sabe si estaban tomando agua de limón, agua de Jamaica, vodka, aguas locas o alguna otra bebida con algún tipo de enervante, no tengo ni la menor idea, ni me interesa saberlo. Yo soy de la idea de que los jugadores deben de ser jugadores en la cancha y también afuera, no es nada más jugador profesional en la cancha. Sí, no voy a entrar ahorita en el debate, es que también son humanos y necesitan diversión, no lo voy a meter ahorita. Y es más, lo que menos voy a hablar es justamente de eso. Yo ya di mi opinión en el caso, por ejemplo, de Alexis Vega, lo di en Twitter y se acabó, ni lo voy a mencionar ahorita. El tema de Alan Medina y de Kevin Castañeda, se los digo de esta forma, si ustedes volteaban a ver a Ronaldinho era de los que, pues sí, le ganaba la fiesta, incluso estando en el Barcelona, pero cuando veías lo que hacía, ¿cómo le decías algo? ¿Cómo le decías algo a alguien que está así? Ahora, si volteas a ver a los jugadores del Toluca, en este caso, los que les gustaban la fiesta, y hay uno que no voy a mencionar ahorita porque no tiene ningún sentido, y nunca hacía nada, pues sí dices, güey, o sea, échale tantitas ganas, de esto vives. Pero bueno, más allá de eso, no voy a justificar bajo ninguna circunstancia el tema de la fiesta, el tema de todo eso. Sin embargo, lo que sí tengo que decir es que mientras hay unos borrachos por ahí en las Chivas que se están arrepintiendo como los típicos borrachos, aquí hay jugadores que están rindiendo en la cancha, el caso de Kevin Castañeda y el caso de Alan Medina. Así es que yo lo único que tengo que decir, evidentemente, es justamente que llevamos una racha de 3 partidos ganados, cosa que no sucedía hace mucho, pero mucho tiempo. Uno, y la otra cosa que tengo que decir es justamente el tema de si este tipo de rachas van a suceder por armar una fiesta, por festejar un cumpleaños o lo que sea, pues que lo sigan haciendo. O sea, la verdad es que ese tipo de cosas no me importan tanto. Evidentemente, pues sí es pues cómo decirlo, no es como que me encanta, pero bueno, de al final del día, pues ahora sí que cada quien sus filias, cada quien sus cosas, y pues bueno, no tenemos más que decir. Vamos a dejarlo ahí, vámonos un poquito más para cosas del Toluca. Ya hablamos un poquito más del tema de la prensa rosa, de estos pseudo, bueno, de estos periodistas, de estos reporteros que, pues, dicen que hicieron una investigación y terminan... Ay, por cierto, sí, antes de que se me vaya, dicen que hacen investigaciones, específicamente hablando de una fiesta. Imagínate una investigar una fiesta. ¿A qué grado ha llegado el trabajo de un reportero, de ciertos reporteros que terminan investigando fiestas? Uno, pero más allá de eso, eso lo voy a dejar ahí, es justamente el tema de que se atrevieron a poner la fotografía de una mujer. Olvídense el nombre, olvídense quién es, eso es lo de menos. Se atrevieron a poner la fotografía de una mujer y todavía decirles que eran amigas buena onda, haciéndolas quedar como prostitutas, cosa que no lo eran, o al menos no nos consta. Y ese es un punto importantísimo, porque en verdad, qué poco ético, qué poco profesionalismo de estos pseudo periodistas o reporteros de verdad, reporteros de lástima que dan, que tratan de dejar ver a una mujer por una suposición o por algo que ellos interpretaron o malinterpretaron. Y ahí es un punto importante que vale la pena. Qué lástima que hoy en día tengamos una prensa y tengamos reporteros de este calibre, así de chayoteros, así de convenencieros y también así de idiotas, porque es la única forma de llamarles reporteros, que lo único que hacen es humillar a una mujer en los medios en los cuales están haciendo. Así es que bueno, lo voy a dejar ahí y nos vamos a otro lado, porque en verdad no vale ya ni la pena mencionar este tipo de cosas que están sucediendo con estos reporteruchos. Y pues bueno, vámonos ahora sí a el tema importante, el tema de el Club Deportivo Toluca. Lo de Mancuello, dice Ubaldo Flores, tienes toda la razón. Vamos rápidamente a hablar el tema de el de Federico Mancuello. Por ahí vi un tweet que decían que Mancuello le sobra calidad. Por ahí vi un tweet que, a ver, lo voy a tratar de buscar porque vale la pena ponerlo. Donde alguien decía, es que Mancuello es un jugador con mucha calidad. ¿Cómo valdría la pena tenerlo ahorita en el 11? Y dos, tres personas, sí, honestamente, me dijeron cosas importantes e interesantes. En donde, pues, proponían cierto debate, ¿no? Sobre el tema de Mancuello. Y me decían, por ejemplo... ¿No te gustaría mejor tener a Mancuello en lugar de William da Silva? Y ahí volteas y dices, ok, vamos a ver qué pasa. Porque uno corre como loco, pero no hace nada. El otro camina, pero pues por ahí en una de esas te da un pase interesante. Entonces, vale la pena voltear a ver eso, pero ya es cuando se hace un debate. Pero cuando así nada más ciegamente, lo que hacemos es decir que Mancuello tiene una gran calidad por 8 partidos. No sé cuántos haya sido titular, que le vimos... Híjole, está complicado, porque una de dos, como lo dije ahí, o Mancuello o todos seguían a la Liga Argentina, lo seguían a pies así clavado y estaban fielmente viendo a todos los jugadores. O sea, se los digo yo así, yo sigo la Liga MX y si ustedes me preguntan quién es el mediocampista ofensivo de Tigres, la verdad es que no sé. ¿Quién es el mediocampista ofensivo de Chivas? No lo sé. ¿Quién es el mediocampista ofensivo de Cruz Azul? No lo sé. Entonces, una de dos. O ustedes eran de verdad muy clavados en el tema de Mancuello, muy clavados en la Liga Argentina y se sabían todos los nombres de memoria y veían todo ese tema. Pues ojalá, en una de esas, pues vale la pena la opinión. Pero cuando no, y te voltean a ver que dicen un jugador de la talla y capacidades de Mancuello... ¿Para qué borrarlo? Ilústrenme porque no lo entiendo. Y ahí todos dijimos, ¿de qué talla y de qué capacidad estás hablando? Porque en los 8 partidos que le vimos a Mancuello, si acaso le vimos buenos partidos, 2 nada más en el Toluca. Uno de ellos fue el golazo ante Pumas. Y de ahí en fuera, díganme qué otro gol o qué otra cosa importante, qué otro buen pase, qué otro gran pase filtrado, qué algo importante les gustó de... Mancuello. Dicen por ahí, se le ve la calidad con solo verle. Ok, es así como lo ves a los ojos y ya tiene calidad, por el amor de Dios, señores. O sea, calidad la tenía Rubén Sambuesa, la tiene. Calidad la tiene, por supuesto, también Leo Fernández, que lo vimos aquí. A Mancuello, o sea, Mancuello le vi 2 partidos buenos, por el amor de Dios, ¿de qué me están hablando? No necesitas ver todos los partidos, en serio. Pero de los 8 que me aventé de Mancuello, en 6 me quería arrebatar los ojos. Y en 2 solamente dije, ok, qué bien Mancuello, honestamente. De ahí en fuera, no le veo nada importante a Mancuello, así de fácil. Y les voy a decir mi respuesta. Todos hablan de la calidad de Mancuello por dos juegos buenos, mientras caminó otros ocho. Insisto, había narradores como Álvaro Morales, que sí, puede caerles bien o mal, eso ya es otro tema, en verdad. Bien o mal el tema de Mancuello, los reporteros, me quedé con ese tema. Los narradores y muchos de ESPN en verdad decían: voltean a ver a Mancuello, está caminando en el medio campo. Señores, el medio campo no está hecho para gente que camina, salvo Lionel Messi y eso a veces. O sea, en verdad, el medio campo está hecho para la gente que quiere hacer las cosas. Y Mancuello en su momento no quiso hacerlas durante 8 partidos. Y la gente decía: es que se merece otra oportunidad. Cabrón, le diste 8 partidos. ¿Qué oportunidad le vas a dar más? O sea, ¿qué oportunidad le vas a dar más? Le diste 8 partidos, de los cuales 6 no hizo nada. O sea, 6 no hizo nada. O sea, es de verdad impresionante. Y yo lo único que digo es, en serio, una de dos, o todos los que le aplauden y quieren a Mancuello aquí, pues todos veían la Liga Argentina cabalmente y así como si fuera la misa, por así decirlo, o ya de plano nos impresionamos muy fácilmente, porque en verdad, si alguien del Toluca, si alguien que le vaya al Toluca está impresionado por Mancuello, pues estamos todos locos. O sea, ya, es un tema. Mancuello no ha hecho nada desde que llegó al Toluca como en verdad estarlo pidiendo hoy en día en el 11 titular. Es así de fácil. O sea, y a las pruebas me remito. Y por ahí ya, insisto, cuando hay debate valdría la pena. Una cosa es darle oportunidad y otra cosa son otras cosas. Pero insisto, oportunidad, pues en la banca y te la ganas cada entrenamiento. Pero también por algo no está ahí. Eso es un hecho. Por alguna razón Mancuello no está ahí. ¿Se puede ganar todo en el entrenamiento? No lo sé. Pero también puede ser un tema de José Manuel de la Torre. Teníamos por ahí a La Volpe, cómo borró de pies a cabeza y fácilmente, completamente, a este García. No iba a decir Luis García, pero no era Luis García. A García, ya hasta se me olvidó. Santiago García, el central. Pero insisto, no es el tema ahí. Ahora, muchos decían, por ejemplo, ahorita estoy diciendo: no necesitas ver la Liga Argentina para ver su calidad en Flamengo. Señores, se los digo de esta forma: si ustedes buscan ahorita videos de fútbol de Diego Rigonato, voltean a verlo y es un crack, así, es un crack. Pero eso es lo que está en YouTube. Yo puedo hacer ahorita videos de Mancuello haciéndolo ver como un crack en el Toluca, por 2-3 pases buenos, 2-3 cosas interesantes, el gol contra Pum y ya, nada más. O sea, yo puedo de verdad ahorita voltear a ver y hacer un crack, si quieren, ¿a quién? A Mancuello, ya dijimos a Mancuello, ya dijimos a Rigonato, ¿quién más les gusta? O sea, de verdad, lo podemos hacer ver el mejor jugador de México fácilmente en YouTube, sacando los highlights, porque todos tienen highlights. El problema no es ese, el problema es que si estamos juzgando a un jugador por lo que hizo en otros equipos y lo que está dejando de hacer aquí, estamos todos locos. Porque aquí ya tuvo su oportunidad, aquí ya tuvo 8 o 9 partidos, no sé cuántos haya sido. Y de verdad, si estamos esperando que haga lo mismo que hizo allá, estamos locos. Aquí ya le dimos la oportunidad, aquí ya tuvo titularidad, aquí ya tuvo minutos, tuvo partidos y no lo hizo, no lo va a volver a hacer. Es el mismo caso, como lo está diciendo Andrés Martínez, dice: también tenemos a un campeón de Libertadores y miren, y tienen toda la razón. Tenemos a un Jonathan Maidana que fue un dios en River Plate. Cuando sabíamos que Jonathan Maidana dejaba River Plate y llegaba al Toluca, puta, todos nos volvimos locos y aplaudimos y dijimos: qué padre, va a estar chido y todo. ¿Y qué pasó? Preferimos meter a Sartiaguín el pasado fin de semana que meter a Jonathan Maidana. Y digo preferimos no porque yo lo haya hecho, sino lo prefirió el técnico. Y al final del día le salió. O sea, les guste o no les guste, le salió. Y también vamos a hablar del otro tema. Emanuel Gigliotti, o sea, esperando que un jugador de 33 años, no recuerdo cuántos tiene Gigliotti, creo que sí 33 o 32, despertara como lo hizo hace 5 años en otros equipos, por el amor de Dios, señores. O sea, de verdad, dejen de pensar que los jugadores que ya lo hicieron lo van a volver a hacer. Porque de esos son contados. Y contados, tenemos un ejemplo aquí. Se llama Rubén Sambuesa. Pero de verdad, Gigliotti nunca hizo nada y no lo está haciendo ahorita en León. Mancuello, le dimos la oportunidad y no hizo nada. Maidana, lo metes a jugar y también parece que como que no va. Entonces, insisto, y eso se los digo más que nada a la afición, dejando a los jugadores afuera. dejando ese tema, eso es al final del día mi opinión, no quiere decir que sea la verdad, pero insisto, nos estamos deslumbrando muy fácil por cosas que hizo la gente en otros equipos, pero por lo que ha dejado de hacer aquí, hasta los estamos haciendo figuras, hasta los estamos diciendo, sí, traigan otra vez a Mancuello, creo que los necesitamos. O sea, güey, ¿de qué estás hablando? Aquí ya tuvo su oportunidad, ya lo hizo, y la verdad es que nomás no hizo prácticamente nada. Erwin Ábalos, justamente qué bueno que lo dices. En su momento yo tuve la oportunidad de convivir bastante con Ríos, con Cocho Ríos, estoy hablando de hace más de 10, 12 años. Y les puedo decir que sus comentarios de Erwin Ábalos... Erwin Ábalos, para los que no lo sepan, fue un refuerzo del Toluca que llegó con una pinta de crack importantísima. Pero crack, crack, no estamos hablando de Gigliotti, no. Crack, crack en verdad. Y él nos decía, es que de verdad, en cada entrenamiento se anota golazos y hace cosas fuera de serie y todo. Y en un año completito, estamos hablando en FON 17 y 17, 34. 34 partidos completitos que jugó, incluyendo, si no estoy mal, Sudamericano, Libertadores, no recuerdo cuál de las dos. No metió un solo gol. En un año completo no metió un solo gol. Pero en los entrenamientos lo que nos decía Ríos es, este muchacho lo hace y es impresionante, de verdad, quién sabe qué le pasa ahí, pero nomás no. Ese es el punto. Y puede ser que Mancuello sea un dios, pero en la cancha del Toluca nomás no la está haciendo. Y puede ser que Gigliotti también sea un dios, pero con Toluca no la va a hacer. Y hay jugadores que pueden hacerla aquí, pueden hacerla allá, pueden hacerla bien en todos lados. Ahí tienen a Rubén Sambuesa. Entonces, insisto, ahí tiene a Leo Fernández también. O sea, cuando juega con Tigres se nota que está Leo Fernández en la cancha, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En verdad, qué lástima que muchos se deslumbren con jugadores que honestamente ya tuvieron su oportunidad, ya lo hicieron, y por lo que hicieron allá, quieren que tengan aquí minutos. Señores, Toluca en estos momentos está funcionando. No me gusta cómo funciona, eso es un tema mío y personal y ya es tema de cada quien. Cada quien puede decir a mí si me gusta cómo lo hace el Chepo, cada quien puede decir no. A mí honestamente no me gusta, pero su estilo ahorita está siendo funcional. Aunque no nos guste, son 3 partidos al hilo ganados, cosa que no pasaba en hace más de un año. Y por supuesto estamos en segundo lugar general en la jornada 7. Sí, no estamos como para festejar, no estamos como para decir bravo, ya estamos para campeón. No, pero está siendo funcional. Entonces dejemos que el Chepo lo haga y pues ya, o sea, no creo que haya por ahí ya otro tema. Dicen por ahí Mancuello más que William. Pues sí, pero William está funcionando, les guste o no les guste. A mí no me gusta William y yo ya hubiera quitado a William y probablemente ya hubiera metido ahí tal vez a Mancuello, tal vez a Rigonal, no sé a quién hubiera metido. Pero me queda claro, yo a William yo ya lo hubiera sacado, pero el Chepo lo tiene ahí, pues ni modo. Es como el tema de Gastón Sauro. O sea, es en serio, el tema de Gastón Sauro. Las primeras jornadas muy mal, pero contra Tigres dio un partidazo Gastón Sauro. Ahorita se lesionó contra Chivas, pues bueno, no podemos juzgarle. Pero en serio, de alguna u otra forma, algo está pasando, que el Chepo está dejando allá a Sauro. Yo no sé también si en los entrenamientos sea el mejor defensa del planeta. En una de esas lo es. Honestamente, no lo sé. No lo creo, pero bueno. Ahorita sí, honestamente, les voy a decir así. Voy a dejar trabajar al Chepo. O sea, no voy a criticar su sistema, ni mucho menos. Le está yendo bien, pues qué bueno. Y si él toma la decisión de dejar a Mancuello afuera, pues ni modo. No lo puedo criticar. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas, a mi punto de vista, bien. Porque estamos en segundo lugar general. Más allá de que si me guste o no, ese es otro tema. A mí no me gusta, pero lo está haciendo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y pues bueno, si ya están de acuerdo, ya después de hablar de Mancuello y de los cracks que a ustedes les encantan, si les parece bien, pues bueno, vámonos a hablar justamente acerca de la previa. Porque Toluca, sí, Toluca, el día de mañana, ya de hecho en una hora ya es mañana. O sea que el viernes 28 de agosto se enfrenta a el Super Camote, los Camoteros del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Un partido que promete estar interesante, ¿no? Insisto, Toluca está en segundo lugar de la tabla general, tiene 12 puntos. No es como que esté haciendo las cosas impresionantes, porque la verdad es que no. Hay mucho que mejorar, todavía se le ven muchas cosas muy dolientes. Sin embargo, pues de una u otra forma estamos ahí. Y del otro lado tenemos a Puebla, que Puebla está en la posición número 11 de la tabla general. Tenemos con 7 puntos al Puebla en estos momentos. Necesita ganar sí o sí, porque también Puebla no es como que el tema porcentual lo traiga tan holgado. Vamos a ver rápidamente los últimos resultados del Puebla, porque ahí es en donde podemos ver qué es lo que le puede esperar al Toluca. Puebla viene de ganarle a las Chivas, cosa que Toluca también. O sea, Puebla en la jornada 3 le ganó a las chicas. Creo que ahí, digo, pues son Chivas, es un cheque al portador hasta ahorita, entonces no hay tanto tema ahí que podamos analizar. Pero bueno, después de Chivas, Puebla termina cayendo 2-1 en contra de Tigres en el Estadio Universitario, cosa que es importante porque también lograron hacer gol. Y después Puebla termina cayendo 1-0 en contra del Pachuca, de local en el Estadio Cuauhtémoc. Y por último, Puebla pues termina ganando, no es cierto, perdiendo, me estaba confundiendo con Pachuca, termina perdiendo 1-0 en contra de Tijuana en el Estadio Caliente. Esos son los últimos resultados de Puebla. Y bueno, rápidamente los del Toluca, que ya los conocemos. 1-0 a Chivas, se le ganó de local. 3-2 a Tigres, se le ganó de local. Después Toluca ganó de visitante 2-1. Y para irnos hasta la jornada 3, Toluca termina cayendo en la jornada 3 en contra del equipo Mazapán. De ahí en fuera, pues ya son, estamos hablando de 3 victorias y una derrota en los últimos 4 resultados del Toluca. Así es que bueno, nada más así, por pura estadística, pues evidentemente Toluca debería ganar. Así nomás. Vamos a ver rápidamente qué es lo que puede ofrecer el Toluca para este partido. Que seguramente, insisto, seguramente vamos a ver la misma alineación, salvo el tema de Gastón Sauro, que ya ni viajó con el equipo. Así es que, pues bueno, vamos a ver rápidamente en la portería. Muy seguramente vamos a ver, pues evidentemente, a Luis García. A mi punto de vista no lo he hecho mal. Creo que los goles que ha recibido el Toluca, ninguno ha sido directamente un problema de García. Así es que bueno, lo veo bien a Luis García. El tema de Luis García, a mi punto de vista, bien. Raúl El Dedos López, probablemente el mejor lateral derecho en estos momentos del fútbol mexicano. Lo está haciendo muy bien. Y como lo dice mi estimado Andrés, que está también en el live, tiene un guante en la mano. Ese señor te puede poner un pase de 50 metros sin ningún problema al pie. O también te puede dar un muy buen centro. Así es que esa parte hay que resaltarla muchísimo de Raúl El Dedos López. Después vienen los centrales. Vamos a jugar, evidentemente, ya saben, los dos centrales de siempre. Uno es Adrián Mora. Gastón Sauro no va a poder jugar. Así es que aquí es en donde tengo dudas. Porque la lógica diría, pues ahí está Maidana. Pero también Maidana no entró y metieron a Sartiaguín, que no lo hizo, pero para nada mal, para nada mal. Así es que yo creo que, híjole, yo aquí honestamente le daría la oportunidad a Jared Ortega ya. Así, Adrián Mora con Jared Ortega. Pero también el horno no está para bollos. No sé qué vaya a hacer aquí el Chepo. Yo por la experiencia me iba con Maidana, honestamente, por tema de experiencia nada más. Pero bueno, no estoy seguro de eso. Así es que, pues, yo me la voy a jugar y va a estar nuevamente y de titular, ahora sí, Sartiaguín. Así lo digo, titular Sartiaguín con Adrián Mora. Y del lado izquierdo, pues bueno, ya sabemos ahí, Diego González. Creo que no hay más, es básicamente ese tema. Ahora, vámonos en la media, sabemos que jugamos con 2 contenciones. Los 2 contenciones va a estar William da Silva, aunque no me guste y de verdad, pero va a estar William da Silva. Y del otro va a ser evidentemente este muchacho, ¿cómo se llama? Javier Güemes. Javier Güemes va a estar ahí. Después vamos con los volantes. Está interesante lo que está proponiendo el Chepo a veces. Yo sigo insistiendo, Toluca juega con 3 volantes. Del lado izquierdo Rubén Sambuesa, del lado derecho Alan Medina. Y en el centro, como falso 9, un poquitito atrás del 9, del centro delantero, es en donde yo creo que vamos a ver a Enrique Triverio. Y adelante, como pues 9 clavado, pues estaría Michael Estrada. Yo creo que esa va a ser la alineación con la cual va a salir el Toluca. No creo que le cambie. Sabemos que no va a estar ni Sauro ni Pedro Canelo por el tema que trae todavía de COVID. Así es que seguramente eso va a ser la alineación titular del Toluca. Insisto, no sé cómo vaya a estar el tema. Me encantaría en verdad que le dieran la oportunidad a Sartiaguín. Digo, pues al final del día no lo hizo mal. Y fue un buen partido el que hizo en contra de Chivas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí en los cambios, en una de esas, pues puede estar Plata. Sabemos que Pablo López no, porque todavía está recluido también en el resguardo domiciliario. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por ahí con Plata. Ojalá que pueda estar. Ojalá que pueda demostrar esa calidad que muchos dicen que tiene, ¿no? Y pues bueno, creo que ya ese es el tema de la posible alineación. Y vamos rápidamente al pronóstico. La vez pasada, déjenmelo ahí en los comentarios, ahorita lo vamos a leer rápidamente. La vez pasada hablamos del pronóstico del Toluca. Yo les decía que tenía cierta cábala de que pues no quería darlo porque pues en una de esas perdía y demás. Soy un entusiasta y de la cábala, pero pues también vale la pena decirlo. La vez pasada dije que Toluca ganaba 2-1 en contra de Chivas. No me salió, pero terminó ganando 1-0. No me salió el resultado, pero terminó ganando. Así es que esa parte definitivamente no es no creo que sea ningún factor. Así es que pues me voy a rifar nuevamente. Yo creo que Toluca va a ganar. Yo creo que Toluca va a ganar y va a ser una racha ya de 4 triunfos seguidos. Nada me encantaría mal. En una de esas vamos a hablar de que con el triunfo de Toluca lo peor que puede pasar es que se quede en segundo lugar. En una de esas pasa algo importante y Toluca termina en primer lugar de la tabla general en esta jornada. Digo, Cruz Azul va con Necaxa. No es un flancito, pero está mejor que Puebla. Vamos a ver qué pasa ahí. Así es que bueno, vamos a ver cómo va en ese partido. Pero yo creo que Toluca gana. Y espero que meta goles. Espero que lo hagan bien. Y nada me gustaría más que el que metiera el gol sea Rubén Sambueza. Y que el gol del gane, ¿no? Entonces yo esperaría que Toluca ganara 2-1. Ahora sí, espero 2-1. Hasta una de esas 2-0, 3-0, no sé. Pero bueno, 2-1 me gustaría. Toluca gana, o sea, 1-2. Y con goles me gustaría uno de Sambueza. Y el otro, ojalá que sea de Michael Estrada. Ya tiene que despertar, no sé qué esté pasando. No es el mismo Estrada del que el que habíamos visto en Copa. Pero bueno, ojalá. Ojalá que le vaya bien. Y que lo hagan, pues, digo, pues, como lo han venido haciendo, ¿no? Insisto, no me encanta el juego del Chepo. Pero pues está siendo efectivo, ¿no? No podemos decir otra cosa. Y bueno, señores, pues bueno, muchas gracias. Básicamente eso es todo en esta previa que estamos haciendo. En esta, pues bueno, ya dijimos la alineación, ya hablamos de todo lo que está sucediendo. Y antes de despedirnos, se los digo así en verdad. Quiero exhortar ya, no me voy a quejar porque en verdad, digo, si quieren les enseño cómo se puede hacer. Pero si no, no me voy a quejar en verdad. Le exhorto al equipo de comunicación del Toluca a que, digo, nada les cuesta salir con, estos son los convocados, no estoy diciendo alineación, convocados. ¿Qué quiere decir? Los que el Chepo se va a llevar al cuadro titular y a la banca. No sabemos quiénes van a estar de titulares, simplemente estoy diciendo, estos son los que van a estar en la cancha y en la banca. ¿Quiénes van a estar en la cancha? No sabemos, pero aquí está esta lista. Lista de convocados, no cuesta nada. Lo saben porque se subieron al camión hoy. O sea, no es complicado. Lista de convocados. En verdad, con eso quitas mucho peso de tema de comunicación y todo eso. Y la gente te lo va a agradecer. No es complicado, en verdad. Lista de convocados. Partes médicos. O sea, en verdad, saber qué está pasando con algunos. Ejemplo, ¿alguien sabe el parte médico? Ojo, que no lo haya dado ningún reportero, nadie. Por medios oficiales, ¿alguien sabe el parte médico de Sauro? O sea, ¿y por qué el Toluca no ha dado un parte médico? Una de dos. Porque aquí no me van a decir que es un tema de que, pues es que el Valentín Díez no quiere que se hable mucho del Toluca. No quiere llegar al circo. O sea, eso no tiene nada que ver. Es un parte médico. Parte médico. Un comunicado diciendo, Gastón Sauro se lesionó tal cosa y, por supuesto, va a tener tantas semanas fuera. 1, 2, 3, 5, 10, las que sean, no importa. Un parte médico, no es complicado. Tienen ahí un template, no digo así un machote, un template de una plantilla de los comunicados. En verdad, nada más tienen que voltear a ver. Doctor Serrano, ¿qué tiene este cabrón? Ah, pues tiene esto. Cámara, ¿cuánto tiempo va a estar fuera? 10 semanas, órale. Gastón Sauro tiene esto, según el equipo médico del Toluca, y va a estar fuera 10 semanas. Pronta recuperación, éxito. ¡Y ya! O sea, te tardas nada en hacerlo. Es muy complicado, en verdad. Señor, ¿cómo se llama este señor? Garduño, Mauricio Garduño. Que en verdad, qué lástima, en verdad, que tengamos un departamento de comunicación tan lamentable. Pero bueno, ya. Lo voy a dejar ahí. Ya me quejé, dije que no iba a quejar. Terminé quejándome. Ni modo. Y bueno, hemos llegado ya al final de esto que es Sentimiento por el Diablo. Está cerrando la garganta muchísimo. Mañana Toluca juega 7:30 de la noche en contra de Puebla. Bueno, para los que no están escuchando, que ya no es en vivo, seguramente va a ser hoy. Y pues bueno, ¿dónde se va a pasar el partido? Lo van a pasar en TV Azteca. Va a estar siendo parte de ese viernes botanero. Acuérdense que los viernes son botaneros y los van a pasar en TV Azteca. Así es que no se preocupen, lo van a poder ver ahora sí en cadena nacional. Así es que bueno, esto ha sido todo el día de hoy en jueves de Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hubo mucho aforo. Pregunta Vicente Salinas Jiménez si mañana hay directo. Sí, señores. En cuanto Toluca acabe el partido, vamos a analizarlo y vamos a intentar hacer el uno por uno. Voy a tomar nota de las personas que están tomando ahí, jugando y demás. Vamos a hacer las calificaciones y hacemos uno por uno. Mañana análisis, acabando el partido, donde Toluca tiene que ganarle a Puebla en la cancha del Cuauhtémoc. Cuídense, les mando un fuerte abrazo a todos. En verdad, cuídense, quédense en casa los que pueden. Y pues los que no, pues bueno, salgan con todas las precauciones. Les mando un fuerte abrazo.